Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a sus compañeros y a todos los oyentes.
Ministro, queríamos llamarlo esta mañana para hablar sobre lo que está pasando con el ELN. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar o de leer más o menos lo que dijo ya Gavino en el diario Gará en España.
Sí, señor. Sí lo leí con mucha atención.
¿Qué dice usted al respecto de todo lo que ha pasado? Hace unos segundos también nos decía aquí Diego Bonilla que ellos al parecer también desconocen y dicen, mire, de pronto lo de Odín, ese cambiazo entre Odín Sánchez y Patrocinio Sánchez, pues si se dio no sabemos si eso pasó entre las filas del ELN. ¿Cómo manejar todo esto?
Pues Hassan, yo creo que el gobierno ha sido suficientemente claro en la materia. Una cosa es la decisión de abrir una etapa formal de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional en medio del conflicto, y otra muy distinta es que el gobierno y la sociedad colombiana acepte y tolere actos de esta naturaleza por parte del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, que mientras el ELN continúe con su práctica de secuestros y de atentados a la población civil y a la infraestructura del país, mientras el ELN no libere a los secuestrados que tiene en su poder, no va a ser posible iniciar o hacer la primera ronda de esta etapa formal de negociaciones, que es importante avanzar en una solución política del Ejército de Liberación Nacional. El gobierno del presidente Santos ha demostrado esa decisión y esa voluntad política en los últimos dos años, pero tal parece que el ELN no estuviera preparado aún para tomar el camino de la negociación y para tomar el camino de abandonar la violencia y dejar las armas.
Ministro, en estos casos habría que considerar lo que los expertos hablan de tener mando y control. ¿Tiene mando y control el ELN sobre sus estructuras? Porque, por un lado, hay estructuras que secuestran a nombre del ELN, en el caso de Ocaña, en el caso del Chocó y en otras regiones del país, pero por otro lado, el Comando Central dice no tener información. ¿Eso le permitiría a uno deducir que no tienen mando y control sobre sus hombres?
Pues mire, recuerde usted que cuando se inició la negociación con las FARC, también en muchos sectores y estudiosos del fenómeno de la violencia en Colombia, de la subversión, se discutía ese tema por parte de las FARC. Hoy en día se ha demostrado que las FARC tiene una estructura jerarquizada, que hay mando y control, que la mayoría, todos sus frentes finalmente están involucrados en el proceso de paz. Los estudiosos del ELN señalan que tienen un mando mucho más federado, que tienen un mando mucho más disperso, que hay estructuras mucho más autónomas. Eso obviamente dificulta cualquier proceso de negociación si llegare a ser la realidad, pero el COSE está en la obligación de demostrar que tiene la capacidad para aglutinar a toda su estructura militar con el fin de entrar en una etapa formal de negociación con el Estado colombiano. Pero más allá de eso, las declaraciones de los distintos jefes, independientemente de que tengan conocimiento o no de los hechos puntuales, parecieran apuntar a seguir justificando, por ejemplo, la práctica del secuestro, y eso es inaceptable para el gobierno nacional.
Sí. Señor ministro, cuando quedó libre el señor Moncho Cabrales, usted agradeció el gesto de buena fe, de buena voluntad de la guerrilla del ELN. Luego queda libre el señor Patrocinio Sánchez Montes de Oca y el presidente de la República agradece también vía Twitter la liberación de este ciudadano. Le pregunto, ¿dónde está la inteligencia del Estado?
Bueno, pues obviamente en ese caso específico de la situación del secuestro de los hermanos Sánchez de Oca, desde el primer momento se generó una confusión al respecto que se fue clarificando por parte de los organismos del Estado, las fuerzas militares, y eso es lo que llegaron a hacer en el caso de la familia Sánchez de Oca. Es realmente inaceptable, es intolerable, independientemente de que sea una estructura del ELN que no está aceptando el mando del COSE o que está fuera de su órbita, el gobierno nacional y el Estado de la sociedad colombiana. Creo que hoy en día la sociedad en su conjunto, y eso es un avance fundamental que ha producido no solamente el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, sino también el cese unilateral con las FARC, que ha decretado las FARC, y el avance de las conversaciones con las FARC. Hoy en día la sociedad colombiana, al contrario de hace algunos años, tiene un margen de tolerancia cero frente a esa práctica del secuestro, y eso es lo que tiene que entender
claro
el Ejército de Liberación Nacional.
Ministro, acá hay otras preguntas sobre otros temas, pero también Carlos Carmona tiene algo bien importante que está pidiendo la familia de Odín Sánchez. Carlos, en Medellín.
Ministro, buenos días, los saludos desde la capital antioqueña. Mire, la familia de Odín Sánchez Montes de Oca ha pedido que el gobierno no realice operaciones militares de rescate, pero al mismo tiempo Patrocinio Sánchez ha pedido que no se olviden de su hermano, como quizás lo hicieron con él durante los 2 años y medio que estuvo también en poder de esta guerrilla. ¿Qué acciones está desarrollando entonces el gobierno para dar con la libertad del representante Odín Sánchez?
Nosotros hemos dialogado con los amigos del representante Odín Sánchez, también con la familia, el gobierno nacional. El presidente de la República ha estado al tanto de esa situación, indagando, obviamente acompañando permanentemente este episodio y precisamente reaccionando como se tiene que reaccionar, que es exigiéndole al ELN una liberación inmediata y sin ninguna clase de condicionamientos para poder iniciar formalmente la primera ronda de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
Señor ministro, permítame cambiarle de tema para hablarle ahora de la novedosa tesis jurídica que impulsa el exfiscal Eduardo Montealegre, y que aquí en estos micrófonos su copartidario Alfonso Gómez Méndez, el exfiscal general y exministro de Justicia, dice que eso es, por decirlo menos, un exabrupto, porque sería como asumir que lo que se está haciendo con las FARC es una negociación entre estados, como darles estatus de beligerancia, como suponer que aquí hay una guerra civil, como elevar al rango constitucional lo que se pacte con las FARC, más o menos como si el Estado colombiano estuviera negociando con la República Independiente de Marquetalia. El gobierno nacional, usted que es uno de sus voceros, ¿qué piensa de esa tesis jurídica del exfiscal Montealegre?
Pues mire, yo no conozco la demanda del exfiscal en la Corte Constitucional. Los medios han informado que la Corte Constitucional ha aceptado la demanda, que es obviamente una formalidad. La aceptación de la Corte no va más allá, tendrá que entrar en su estudio, y que le ha solicitado al gobierno, a algunos de los ministros, concepto en torno a esa demanda. Usted entenderá que frente a esa situación se tiene que presentar una posición unificada del gobierno nacional, y esperamos en esta semana, conjuntamente con los ministros a quienes se les haya solicitado concepto y con el propio jefe de Estado, fijar una posición del gobierno nacional.
Usted, ministro, nos dice que no conoce la demanda que plantea él ante la Corte Constitucional, pero usted vio los argumentos en el diario El Espectador, en la entrevista que le hizo Cecilia Orozco. ¿Algún comentario sobre esos argumentos que ha planteado el doctor Montealegre?
Pues mire, yo le daría un comentario general. Más allá de esas consideraciones que tuve la oportunidad de leer allá, de leer en El Espectador, el gobierno considera, y el presidente de la República así lo ha señalado una y otra vez, que la mejor manera de blindar los acuerdos de paz de La Habana, de blindarlos hacia el futuro, de blindarlos con la participación de la ciudadanía, es precisamente a través de la convocatoria a los ciudadanos a un plebiscito para que le digan sí o no a los contenidos de los acuerdos, y en esa ley especial de plebiscito que está a consideración de la Corte Constitucional, se señala, se establece el efecto vinculante que tendría para el Estado colombiano, es decir, para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, la votación a favor del plebiscito, con lo cual se encontraría una fórmula que garantiza el cumplimiento de los acuerdos, que es una preocupación válida, razonable, que tienen los negociadores de las FARC en La Habana, y que creemos que a través de la figura del plebiscito combinada con el acto legislativo que se está tramitando hoy en el Congreso y que tiene sus dos últimos debates en estas últimas semanas de este periodo legislativo, se puede conseguir ese propósito de garantizarle a las partes el cumplimiento de los acuerdos a través del tiempo.
Ministro, leo en los confidenciales del diario El Tiempo, un grupo de 25 congresistas liberales le pedirán al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que anuncie formalmente su candidatura presidencial en los próximos meses. ¿Ya tiene el eslogan Cristo Presidente 2018, ministro?
No estoy en eso, el presidente de ratificarme su confianza para que me desempeñe como ministro del Interior. Estoy dedicado a la consolidación de la paz territorial, de las políticas del posconflicto y sobre todo a sacar adelante en el Congreso de la República este acto legislativo que es fundamental para el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, para que se pueda de una manera ágil y eficaz garantizar ese cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue con las FARC, y eso es lo único que me trasnocha en el día de hoy.
Ministro, en esto sí quiero ser lo más claro posible y tratar de obtener de usted la respuesta más directa. ¿Usted cree que Timochenko debe de presentarse en la Corte Constitucional y exponer sus argumentos jurídicos antes de que se firme el acuerdo?
Hassan, como le dije anteriormente, este es un tema que surgió el viernes, que se ha conocido los autos de la Corte. Déjeme llegar a ver si ya nos comunicó formalmente la Corte en el despacho, obviamente a reunirnos los ministros, a los cuales, según los medios, nos ha pedido concepto la Corte Constitucional. No sé cuál es la argumentación del magistrado ponente para pedir concepto de las distintas entidades y también de los voceros de la guerrilla de las FARC. Luego preferiría esperar el día de hoy para evaluar esta situación.
Bueno, ministro, como siempre un placer. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la FM. Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Bueno, Hassan, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial.
7:26. ¿Les quedó claro?
No mucho. Yo creo que tendremos que buscar otras respuestas tanto en el gobierno como en expertos.
El gobierno no lo tiene claro.
En derecho constitucional, pero no me queda claro al menos lo que ha dicho el ministro Cristo.
En esto el gobierno es claro en que el mecanismo que le parece que podría garantizar la estabilidad de los acuerdos y de lo que se pacte de ahí para adelante, la implementación, es el plebiscito.
Sí.
Pero lo que pasa es que si el fiscal Montealegre logra por su lado un favorcito y un combo con papas y gaseosa, es decir, un estatus mayor en ese acuerdo con las FARC, pues no creo que el gobierno tampoco se oponga. Probablemente de dientes para afuera tengan una posición que es: vamos nosotros con el plebiscito y lo otro no nos representa, la opinión del doctor Montealegre no nos representa. Pero si el doctor Montealegre y su tesis jurídica tienen éxito en la Corte